Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de Arcoíris, aquí por Radio Martí. Gracias por su sintonía. Y hoy tenemos con nosotros a un invitado especial, un invitado que estuvo con nosotros en octubre. Y hoy vamos a dar seguimiento a esa historia que empezamos a contarles en octubre. Y se trata de Denis Valdés, que se titula como mochilero, filántropo, fotógrafo amateur, activista, animalista, ambientalista y miembro de la comunidad LGBTI, amigo de este show. Hola, Denis, ¿cómo estás?
Todo bien, gracias por la invitación.
No, gracias a ti por aceptar dicha invitación. Y en octubre, Denis, conversamos sobre el tema de Malú, una mujer trans de Santi Espíritu. Actualízanos, a ver, recuérdanos, ¿de qué hablamos en octubre? Creo que era que se estaba recaudando fondos o bienes para construir una vivienda a Malú. ¿Cómo está eso? ¿Qué ha sucedido?
Sí, para recordar, Malú es una de las primeras mujeres trans de la provincia. Ella tiene 59 años actualmente. Tuvo una infancia, una adolescencia bastante dura. Estuvo presa dos veces. Una vez en el año 1980 y tanto, y la última fue en 2003. La primera vez fue por 6 meses y esta última vez por 2003, 3 meses. La primera vez fue porque en aquel momento, cuando, o sea, las mujeres trans se consideraban como escándalo público, como desorden público, y fue arrestada por eso, por vestirse de mujer, por su identidad de género. Entonces, ha pasado por varias etapas, todas muy difíciles, como cualquier mujer trans en la actualidad, aquí en Cuba y en otras partes del mundo. Pero bueno, Cuba, porque el hecho de que antes fue muy marginizada la comunidad LGBTI, mayormente la comunidad trans cubana. Este proyecto, esta iniciativa, esta campaña social, tenía que hacerse, recaudar el dinero suficiente para comprarle una casa a Malú, debía hacerse ¿cómo decirlo? O sea, todo este tiempo que Malú la pasó súper mal en las calles, este era el momento de ayudarla, de ser empático, de ponerse en el lugar de ella. Entonces, hicimos esto, varias personas, pues iniciamos la campaña, el recaudar fondos suficientes. Se reunió en 3 semanas casi 400 mil pesos. Creo que estoy seguro que ninguna ciudad, porque fue un evento social que incluyó a toda la ciudad de Santi Espíritu, a comunitarios cubanos que viven en el extranjero, tanto en Estados Unidos, en España, en Canadá. También otras personas de otras provincias también se sumaron a la iniciativa. Pero puedo asegurar de que creo que es la primera vez que sucede en el país que una ciudad completa le compran una casa a su primera o a una de sus primeras mujeres trans. Y fue algo increíble.
Sí,
mucha
es un
gente
acto,
se sumó.
Un acto muy
esta
lindo.
Misma gente que una vez la asistió transfóbicamente en la calle, pues cambió su actitud hacia ella y bueno, finalmente se compró la casa y algunos bienes para que ella pudiera estar cómoda.
Es un acto muy lindo, Denis, y obviamente nos sentimos feliz por Malú, pero lo felicitamos a ustedes y el grupo de personas que se unieron para iniciar este movimiento, esta iniciativa de recaudar estos fondos. Y lo lindo también es que el Santi Espíritu y el mundo entero respondió, ¿no?, a esta causa. Y creo
claro,
que dice mucho. A ver, ¿qué lectura le podemos sacar a esto? ¿Piensas que las actitudes sobre las personas trans están cambiando en Cuba? ¿O esto es un acto aislado de bondad de Santi Espíritu?
Yo creo que está cambiando para bien, poco a poco, muy lento. Después de esto, por ejemplo, lo de Malú, en La Habana hubo una iniciativa por activistas independientes de una cena para mujeres trans con situaciones desfavorables en La Habana y también para personas en situación de calle. O sea, lo inició la comunidad LGBTI. Sí, hubo quienes tuvieron una mala opinión de que esa comida no es suficiente para 11 millones de cubanos, pero dijimos, bueno, a esta cena puede venir cualquier persona. O sea, más de una treintena de personas llegaron a la cena. Se recaudó también casi de 100 mil pesos y se compró cajas de pollo, frutas, ensaladas, arroz, frijoles. Se compró cantidad de cosas. Y se hizo una cena independiente para personas en situación de calle y mayormente también para las mujeres trans de la tercera edad, mujeres trans jóvenes. O sea, fue una cena increíble que también sufrió de acoso por parte de la seguridad del Estado, mayormente hacia la persona que pensó y ideó la campaña de la cena comunitaria y sufrió su percance porque estaban preguntando de dónde venía el dinero, quiénes estaban involucrados, tú sabes, las mismas preguntas, el mismo acoso que sufrimos muchos activistas acá cuando hacemos una iniciativa independiente, cuando hacemos algo autónomo. Porque el miedo de ellos es que nosotros los activistas hagamos algo independiente, algo positivo, y que les puedan restar a ellos su fama. Bueno, ellos no tienen fama, la seguridad del Estado no tienen fama, al menos positivamente no tienen fama. Entonces, sufrimos, sí, constantemente cuando queremos abrir o hacer alguna iniciativa social independiente en beneficio de las personas, pues ahí está el acoso, o ahí está que te encierran en la casa, no puedes salir de casa, te cortan el internet. O sea, tú, lo que conocemos, lo que tú sabes, lo que yo sé, lo que todos los cubanos saben, cuando surge este tipo de iniciativa.
Que es lamentable, ¿no? Que las condiciones esas todavía perduren en Cuba. En términos de esta recaudación para Malú, ¿te sorprendió la respuesta y lo positiva que fue la respuesta y lo relativamente
Claro,
rápido que fue? ¿Cómo te sentiste?
no, o sea, no esperábamos que toda una ciudad y muchas personas fuera de Cuba se sumarían a esta iniciativa. A ver, aquí en la ciudad todo el mundo conoce a Malú, todo el mundo aprecia a Malú, todo el mundo la saluda, le invitan a un café, le dan dinero, le dan ropa. Pero, y muchos pedían que le diera, que le hicieran una estatua, porque aquí en el Boulevard de Santi Espíritus levantan estatuas a personas que son, o sea, que de la cultura local, personas influyentes de la cultura local que no están ya entre nosotros. Y todo el mundo decía, bueno, vamos a hacerle una a Malú. Y yo le decía, caballero, a Malú no le hace falta una estatua. Eso no le va a dar de comer, eso no le va a dar un techo, eso no le va a dar ropa ni comida, nada de eso. Malú necesita una casa. Yo sabía que no podía contar con el gobierno local porque hay muchas familias en esa misma situación de que no hay casas, de que no hay inmuebles para darle a las personas, a familias que la necesitan. Y entonces yo dije, bueno, todo el mundo en la ciudad la quiere, la aprecia, vamos a publicar algo sobre esto y recaudar a ver hasta dónde se llega. Y si no se llega para una casa, pero para un alquiler y ayudarla para sacarla de la calle. Y increíblemente me sorprendió, por supuesto, que en 3 semanas se haya reunido 400 mil pesos entre las personas, de la ciudad, de aquellas personas que viven en otras provincias y también de la comunidad cubana, americana, que envió sus dólares acá a Cuba y se cambió y se compró la casa, se compró un minibar, se le compró un minibar, se le compró utensilios de cocina, su olla, o sea, su cama también. Sus cubiertos, ella, su casa, la casa está bastante buena, es una casa de una sala, un cuarto, un baño, una cocina y un patio, una casa de placa con turbina y con tanques de agua, o sea que tiene las comodidades suficientes para que ella pueda pasar el resto de su vejez tranquila. Ya que no tuvo su casa cuando fue más joven, bueno, ahora la tiene para su tranquilidad, para su vejez.
Y la reacción de Malú, ni me imagino. ¿Cómo fue eso?
No, imagínate, cuando ella no tiene teléfono, no tiene acceso a internet. internet, y cada vez cuando caminaba en la calle le decía: oye, Malú, yo doné, oye, Malú, yo transferí, oye, Malú, ya pronto vas a tener tu casa. Entonces eso la aliviaba, porque quien conoce a Malú, quien ha visto a Malú en foto, verá de que es una persona que parece o que está en una situación desfavorable físicamente, o sea, muy delgada, muy demacrada, en el sentido de que mala alimentación, deshidratación, o sea, sin medicamentos, también los palos que le dio la vida, lo que fue la prisión, lo que fue la transfobia en su época, lo que fue dormir en la calle bajo una escalera de un edificio durante años y meses, comer lo que había. Entonces, es duro para una mujer trans. Y hay mucha gente que dicen: pero ¿por qué priorizan a una mujer trans? Hay otras familias. Yo sé, está bien, yo sé que hay muchas familias, pero no podemos resolverle el problema a todas las familias. Se lo resolvimos a ella porque es un ícono, es un ícono. Es una persona de que ha pasado por mucho, por ser, claro, una mujer trans. Y bueno, ella se sorprendió, ella le inauguramos la casa, muchos asistimos allí, le hicimos fotos, o sea, fue completamente maravilloso que la gente, que el pueblo, que el Santo Espíritu, que Cuba, que cubanos americanos hayan apoyado de corazón, y también cubanos europeos, también y cubanos canadienses, y cubanos de todas partes del mundo hayan apoyado a esta causa, y se hizo, se logró.
Excelente obra, y debemos de ver más de eso, ¿no? No solamente en Cuba, sino a través del mundo. La situación de la comunidad trans, no solamente es difícil en Cuba, y siempre me gusta aclarar eso, sino tristemente alrededor del mundo también. Yo creo que existe progreso, ¿no? En ciertas leyes que se han pasado, ciertas cosas se han legislado, pero como todos sabemos, la legislación es una cosa. Y los sentimientos de las personas y los pensamientos de las personas demoran un poquito más, ciertamente, que legislación. Están escuchando a mi entrevistado de hoy, Denis Valdés, activista, animalista, ambientalista, miembro de la comunidad LGBTI. Denis, obviamente el tema de Cuba en estos días es inmigración, y saliendo, las personas saliendo del país. Cuando hablamos de activistas en la comunidad LGBTI, se siente, se palpa que se hayan ido muchas personas, el flujo este de seres humanos, o han mantenido, se han mantenido muchos líderes o muchos activistas de la comunidad LGBTI.
Te voy a ser bastante sincero. A mí me ha dolido mucho y yo me he sentido deprimido por semanas, porque muchos amigos míos, activistas LGBTI, activistas por los derechos humanos, o sea, diferentes tipos de activistas, sí se fueron del país, no solo por el acoso o el encierro, o también por la economía, por la situación del país, también por la, claro, por la censura, por la falta de libertad de expresión. Son muchas causas. Son muchas causas, y yo tengo muchos amigos activistas aquí en Santo Espíritu, en todas las provincias, que sí, que se fueron. Y yo, cada vez que entro a mis redes sociales, veo una foto de un amigo mío que está haciendo la travesía Nicaragua a Estados Unidos, y digo: bueno, pero si hasta ayer conversamos y estabas en Santiago de Cuba. Y me dijo: sí, cogí un vuelo, Santiago de Cuba, Nicaragua, y no se lo había dicho a nadie para evitar represalias, para que no, para que me dejaran salir del país. Y ha sido muy duro para mí, para muchos activistas, para la comunidad LGBTI, para el activismo también cubano. Es lo que siempre ha deseado el gobierno, que todos los activistas salgan del país. Hay algunos que se quedaron, algunos que sí se van a quedar. Hay algunos que se quedaron, pero están en un perfil completamente bajo, para evitar más acoso, para evitar más, o sea, evitar cortes de internet, para evitar que sean amenazados a él y a la familia. Es difícil. Y actualmente muchos jóvenes, muchos, pero muchos jóvenes se están yendo del país. Es una furia, una fiebre de salir rápidamente del país, porque las condiciones aquí ya no dan para más, no dan para más.
Se palpa esa ausencia, no solamente en la comunidad LGBTI, pero el sentir en las
Claro,
calles. ¿Cómo es el sentir en las
claro.
calles de Cuba en estos
Es
momentos?
triste, es triste, porque estás más solo, estás mucho más solo. No tienes con quién hablar, no tienes con quién salir, no tienes con quién apoyar otras causas sobre derechos humanos aquí en el país. Temen porque temen por sus familias que aún siguen en Cuba. Entonces es fuerte. Es fuerte el vacío, es muy grande el vacío cuando toda tu generación ya se fue ya del país o tiene planeado irse. Y más los activistas que hemos hecho un papel importantísimo en el cambio mental de la gente, de cómo hacemos ver de que todo, que sí se puede, que los cambios se pueden, son lentos, pero son necesarios. Y al menos los que quedamos aquí hacemos lo que podemos para ayudar a otras personas, tanto de la comunidad LGBTI, tanto como personas héteros, en fin, en general, a los cubanos y cubanas.
Sé que eres animalista. Nosotros del lado de acá, Patricia Martínez, mi productora, y que de paso está con nosotros hoy, al igual que Tony Simón en la pizarra, en los controles, y yo somos animalistas también. Coméntanos un poco esta misma cuestión de las personas yéndose del país. Debe haber muchos animalitos que quedan solos. Obviamente no, la mayoría de la gente no pueden llevarse a sus animales, a sus mascotas. ¿Es notable eso?
Sí, es notable. Hay ya, o sea, han habido casos de abandono. Hace unas semanas, una familia se fue de Cuba y dejó a su perra en la calle. Creo que salió en Supercuba, en varios medios independientes, sobre cómo Sonosis. Sonosis es la entidad de salud pública que se encarga de recoger animales. Cómo esta entidad recogió este perro, esta perra, de una manera violenta, los vecinos no hacían nada, fue desastroso, el video es muy desagradable de cómo se atrapó la perra, de cómo se la envió a Zoonosis, pero bueno, finalmente los animalistas de La Habana lograron sacarla de ese lugar y está ahora en un proceso de tránsito para rehabilitarla, curarla. Esterilizarla. Hay muchos problemas actualmente, sí, es verdad. Mira, por ejemplo, yo tengo una perra que recogí yo de Trinidad hace 2 años, que el dueño la abandonó. El dueño la abandonó y yo me la traje para mi casa. Ahora es mía, se llama Lassie. Creo que yo he subido cantidad de fotos con ella en mis redes sociales. Es la hija mía. Yo, el día que si algún día me voy, pues yo me la llevo, yo no la voy a dejar aquí en Cuba, por supuesto, amén de que yo se la puedo dejar con mi familia, pero ese es mi responsabilidad. Yo tengo que hacerme cargo de mis responsabilidades. Yo no puedo dejarla a ella con mis padres, a menos de que pueda estar muy segura. Pero bueno, en resumen, sí, hay muchos problemas sobre abandono, más ahora a fin de año también. Eso también con respecto a la inflación, la alimentación es muy cara. Y, o sea, para el cubano es muy caro todo. Imagínate, para alimentar un animal que requiere de una dieta también parecida o diferente a la nuestra. Y entonces tú ves los animales súper flacos cuando vas a la casa de tus amigos, tus vecinos, los animales están delgados o simplemente los abandona, ni siquiera con irse del país, simplemente los abandona. Y para los animalistas es muy difícil, es muy difícil. Imagínate un refugio que tenga al menos 30 perros, porque conozco refugios que tienen más de 100 perros. Imagínate un refugio con 30 perros. ¿De qué manera? Y tú eres tú solo o tú o varios activistas. Imagínate alimentar esos animales
Sí, es un
todos los días.
problema, es una crisis, ¿no? Que se,
Entonces, no, pero no solo la alimentación, también las medicinas,
por
también
supuesto.
pagar la esterilización de esos animales, la rehabilitación es muy caro, todo es muy caro.
¿Cómo está la
Entonces,
conciencia del ciudadano, aparte del animalista o la persona que se ocupa o se preocupa por los animales? La actitud en general, hemos visto cosas horribles en Cuba, en caso de los animales. Me acuerdo cuando la visita de Príncipe Carlos, en aquel entonces Príncipe Carlos y su esposa, que buscaron, sacaron, reunieron a todos los animales sueltos en La Habana y los mataron. ¿Cómo ha incrementado una conciencia mayor hacia los animales? Sé que se pasó el decreto o la ley animalista en el año 21, pero ¿se siente un poco más de conciencia hacia los animales entre la ciudadanía o cómo lo ves?
sí, hay más conciencia porque con este decreto se pueden realizar denuncias. denuncias, que, o sea, lamentablemente no hay un proceso de cárcel, pero sí de multas. Entonces hay multas de 3.000, que tampoco es la gran cosa, pero bueno, es algo. Es algo. Yo no estoy conforme con el decreto ley. Ahí faltaron muchísimas cosas. Yo no celebré el 100% el decreto ley porque faltaban millones de cosas. Faltaron los animales de los zoológicos. También seguro ustedes han visto que los zoológicos aquí en Cuba dan lástima, dan grima, es tan paupérrimo. Y entonces se olvidaron de los animales del zoológico. Pero hablando sobre lo primero, sí,
Todavía
hay
están
más
abiertos al
conciencia.
público, de paso, ahora que mencionan los
Sí,
zoológicos.
claro. Yo he denunciado en varias ocasiones, yo he publicado fotos sobre la situación de los animales de los zoológicos en el país, no solo en Santi Espíritu, también de otras provincias. Y la situación allí es súper desfavorable, o sea, es deprimente ver los animales en esas jaulas pequeñas, hediondas, húmedas. O sea, los leones flacos, los monos flacos, todos los animales flacos han cambiado el color, el tamaño, hasta ni siquiera tienen el tamaño natural, porque la alimentación no ayuda, no los ayuda. Entonces tú los ves llenos de heridas, de algún tipo de hongo en la piel y es desagradable. Entonces se olvidó a los animales de los zoológicos en ese decreto. Y sí, ha habido conciencia porque se han visto más en redes sociales las denuncias, muchas denuncias sobre el maltrato animal y la gente ya como que se recoge, o sea, no quiero darle a mi perra, no quiero abandonar a mi perro, porque si no un vecino me va a ver, porque y entonces voy a tener que pagar una multa de 3.000, 5.000 pesos. La gente se ha aguantado, pero siguen habiendo abandono, sigue habiendo maltrato. Entonces tratamos de buscar a estas personas, de encontrar a estos maltratadores y hacer la denuncia. Y ahí vamos, ahí vamos.
Denis Valdés, activista animalista, ambientalista, miembro de la comunidad LGBTI y amigo de este programa. Gracias por tu tiempo, gracias por tus pensamientos, gracias por tu actividad. Y espero que en algún momento este año podamos tener unas palabritas con Malú y saludarla, tal vez desde su
Claro,
casa.
me parece genial.
Una obra bella que hiciste, Denny. Te felicitamos a ti y a todo el mundo que se involucró en esa envergadura. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Amigos,
Gracias.
gracias por su sintonía. Gracias a Patricia Martínez, a Tony Simón en los controles y a ustedes, los oyentes de este Arco Iris. Nos hablamos la próxima.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Banes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se sabe a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la isla triste se afanaban por desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos, hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto, sereno y elegante como un dandy que lleva el peso de haber vivido con el mismo donaire con que se lleva un sombrero de copa. Ahí estaba el inocente, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid. Fue uno de los fundadores del mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad. Tampoco escondía sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, llegando a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo vivido, no significa para mí absolutamente nada. Gastón Baquero decidió partir de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y para homenajearle, la ministra de Cultura bautizó con su nombre, Gastón Baquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Tengo para ustedes algún fragmento de uno de los más grandes poemas escritos en lengua castellana, del cual podemos sentirnos orgullosos porque nos tocó en esa parte de la lengua castellana que tiene un nombre, Cuba. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy después de todo sino un niño? Complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo, sin que me canse nunca. Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella. Dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas. El sueño me detiene. Ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda a los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse temblando por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bienamado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento, va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. ¿Cómo responde cuando yo soy llamado? ¿Cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas? Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí. En mi comienzo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo.